Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movilsa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, 3:28, bienvenidos al deporte en Alicante. Está todo el equipo de deportes de COPE Alicante para enseguida abordar lo que va a ser la última tertulia de este 2024. Enseguida hacemos balance, enseguida hablamos del mercado de fichajes, se va a abrir en 2 semanas con un Hércules que quiere ser mejor equipo en el 2025 que en el 2024 y aspirar seguramente a todo. Y enseguida hablamos del partido en Cádiz el domingo a las 3:30. Es el último partido del año y es un partido que puede situar al Hércules para las vacaciones de Navidad entre los 5 primeros. Hay buen ambiente, hay ganas de hacer las cosas bien fuera de casa después de una primera vuelta en la que el Hércules ha estado francamente mal, lejos del Rico Pérez, pero como que el gol del otro día de Dani Romera ha dado bastante impulso. Está la plantilla de descanso hoy, mañana vuelven al trabajo y a preparar ese último partido de liga que contaremos en tiempo de juego. A lo mejor alguno escucha tiempo de juego con una copita de champán, de cava, disfrutando del décimo de algún premio de la lotería de Navidad. Es a las 3:30, así que con la resaca, esperemos dulce, de esa lotería de Navidad. El Hércules en Sanlúcar de Barrameda y tiempo de juego, evidentemente, lo va a contar en directo. Así que enseguida saludamos a todo el equipo hoy con Gonzalo Blanes, con Tony Torres, con Reces, con Alonso, el regreso de Alonso a las tertulias de COPE, y con Eduardo Rodríguez y David Olcina. O sea, no cabemos en la mesa. Además, os voy a decir otra cosa. La tertulia, aparte de escucharla ahora en directo, vamos a seguir hasta las 4:30, es decir, luego va a haber una hora de programa en podcast y va a poder verse también porque la vamos a grabar en vídeo. Así que tertulia hoy en doble formato, en audio y en vídeo, para que la podáis ver a través de las redes sociales, a través de Facebook y de Twitter. Así que no nos demoramos más. Somos Quique Sánchez, Juan Francisco Millán, como siempre, 3:31. Empezamos la última tertulia del año. Bienvenidos. Estamos preparando el estudio, enseguida vienen todos los comentaristas. Hemos comido en el Odeoliver de maravilla, un arrocito de mero rap y calamar, de esos que Alonso hacía tiempo que no probaba. Así que venimos con energías renovadas después de disfrutar de la buena gastronomía en Odeoliver, que es el sitio por excelencia estas Navidades. Así que ya sabéis dónde está, muy cerquita de la cadena COPE, aquí justo detrás de COPE Alicante o de Oliver, para disfrutar de la comida de empresa, de familia, de lo que queráis estas Navidades. Venimos todos de ahí, incluido Tony Torres y también Gonzalo Blanes y David Olcina, al que enseguida voy a saludar. Bueno, tenemos al Hércules con la moral alta. Ayer estuvieron muchos representantes del equipo blanquiazul en esa presentación del libro Rico Pérez, 50 años, 50 relatos, que ayer hablábamos aquí de ese libro que, bueno, se puede descargar en PDF en la web de la Generalitat Valenciana y también se puede adquirir en la librería Gich, aquí en Alicante capital, en la librería de la Generalitat Valenciana, se puede conseguir ese libro. Muy interesante, la verdad que lo tengo, he empezado a echarle un vistazo y es, hay historias realmente chulas, ¿no? De lo que es la el Rico Pérez y esos 50 años de vida. Ayer estuvieron muchos representantes del Hércules, el secretario técnico Paco Peña, Javier Portillo, Enrique Ortiz, Carlos Parodi, y el mensaje era claro para todos ellos. Está bien que estéis aquí, pero deberíais haber estado más, alguno de vosotros, en la misa despedida de una leyenda del herculanismo, como era José Juan, el mítico futbolista tinerfeño con corazón herculano y que estuvo 13 años en el Hércules. Ayer lo comentábamos aquí con Vicente Mestre. Y bueno, asumieron el mea culpa y espero que rectifiquen y compensen, ¿no? Esa mala imagen que se dio al no haber ningún representante del Hércules el domingo, en la despedida de José Juan. Bueno, todo eso, el Hércules vuelve mañana, ya lo hemos dicho, al trabajo para preparar el partido en Sanlúcar de Barrameda. Ahora sé que muchos herculanos, muchos de vosotros vais a ir a Sanlúcar de Barrameda, no os preocupéis, que está hoy Eduardo Rodríguez aquí con nosotros. Le vamos a preguntar información de servicio. ¿Qué hacer en Sanlúcar? ¿Qué se puede visitar? ¿Dónde hay que comer? Todo. Muchos viajan en el vuelo de Ryanair a las 6 y 10 de la mañana. Coche de alquiler desde Sevilla a Cádiz. Te ahorras un buen trayecto en coche. Y disfrutas de Sanlúcar de Barrameda, que ahora nos va a contar Eduardo Rodríguez cómo es y qué se puede hacer allí. Y después del partido, como es pronto, te da tiempo a coger el avión de las 8:30 para volver a Alicante y estar aquí a las 9:30, a 10 de la noche. O sea, una pasada. Lo único malo es el madrugón del domingo por la mañana. Pero lo demás, todo perfecto. Así que vamos con todo ello. Ya están por aquí en la mesa Alonso Reces, Gonzalo Blanes, Tony Torres, Eduardo Rodríguez y David Olcina. Nos faltan micros hoy para la tertulia de una hora en la cadena COPE. Alonso ha venido hoy a por el décimo, pero sobre todo a por los chocolates Tonda, ¿eh? Hoy, Alonso, son chocolates. Espero que sepas compartirlos en estas fechas tan especiales, ¿eh?
Siempre, todos los años he compartido el jamón que me habéis dado, pues este año el chocolate.
Claro.
No se van a poner menos contentos.
Por fin me han hecho caso en esta casa, que sabes que soy más del dulce y del chocolate que del jamón. Por fin me han hecho caso. Han pasado 24 años hasta que me han hecho caso, ¿eh?
Bueno.
¿Qué jamón? No.
Jamón de Alonso. ¿A ti no te lo daban? No. Joder, macho, el tío.
Alonso, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte?
Bien, estoy...
Te has operado, ¿no?
Sí, bueno...
Pero no de estética, sino de necesidad, ¿no?
Pensaba que lo habías notado, veo que no. No, sí, bueno, un pequeño problemilla en la rodilla... Que me ha tenido en el dique seco.
Aquí hay varios que sí, yo se creo han que operado todo, de la rodilla, ¿eh?
Yo creo que menos vosotros dos.
Yo no me he operado y Gonzalo
tampoco,
no. Es...
Tampoco.
No. Bueno, voy a saludar.
Poco
a la
deporte
mesa.
Habéis hecho, ¿no?
Sí, es verdad.
Todo llegará.
Recepindo Casero Úbeda, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buena. Gonzalo Blanes.
Hola, buenas tardes.
Y dos que sí se han operado de la rodilla están aquí, ¿no? Tony Torres, muy buenas.
Buenas tardes.
Edu Rodríguez.
Buenas tardes.
Oh, bueno, ¿tú también?
Sí, del 98, una operación del 98 que, bueno, no era como la época de Reces, que era peor, pero no era tampoco como esta época, que operan bastante mejor. Pero bueno.
Reces, tú, es que siempre lo has comentado, es que eso te dejaron para el arrastre ahí.
Totalmente, y más ahora esta edad ya, ¿no? Sí. Ahora es cuando más lo noto, ¿eh?
Pero ahí, ¿qué se hacía con la rodilla? ¿Qué se ponía?
Pues abrirla.
No había,
a ver, lo primero fue el menisco. Y todo partió de ahí. Antes el menisco no es la artroscopia que se hace ahora. Antes era abierta y te lo quitaban entero.
Rajaban, claro.
Te lo quitaban entero y
ahí ya luego el roce era tremendo, ¿no?
Efectivamente. Y es la artrosis que ahora mismo tengo.
¿Y Tony Torres, cuál es la batallita de operación?
Un par de artroscopias, ya modernas ya. Y,
¡qué suerte!
Y las tengo, y tengo las rodillas ahora perfectamente.
¿Pero sin ligamentos o no, sin ligamentos. Solo el menisco?
Y luego un par de
esta, la estética. Ahí. Ahí, que en la Marina vais, hay que ir bien preparado, bien colocadito ahí, ¿no?
Sí, que a veces los centrales teníamos mala fama de algún pómulo roto, pero al final también...
Te lo rompían a ti, ¿no? Sí, me ha dicho Rodríguez que recibió alguna tarascada tuya, ¿eh? ¿Alguna?
Sí, él me tocó la cara alguna vez.
Había que defenderse.
Con estos centrales como para no defenderse. Está también David Olcina al otro lado de la pecera. No, para los que luego estáis viendo el vídeo de la tertulia, aquí no está David Olcina, está en el otro lado, pero lo tenemos a dos metros, con la técnica allí con Quique Sánchez. Hola, David.
¿Qué tal, Juan Fran?
¿Qué pasa, tío?
Está bien acompañado aquí con Quique.
A ver, que te va a mejorar un pelín el sonidito y enseguida te escuchamos, ¿eh? Con David Olcina, con Alonso, con Reces, con Gonzalo Blanes, con Eduardo Rodríguez y con Tony Torres. Bueno, Gonzalo, vaya victoria, nos encontramos el otro día, ¿no? El resumen general es... O sea, nos ha venido a tocar la lotería antes de hora, porque el partido iba al empate, ¿eh?
Sí, muy oportuna la victoria. Yo siempre digo que cuando llega el parón de Navidad es momento de hacer balance y no es lo mismo hacerlo quinto que decimoquinto. Y como esto está tan igualado, una victoria te da todo, te quita todo. Es verdad que queda un partido en Sanlúcar, pero bueno, ya son 24 puntos y sobre todo la sensación de que cuando el equipo pierde fuera necesita ganar en casa. Y bueno, ahora mismo es el mejor local de los 40 equipos de Primera Federación, que eso suena bien. 6 victorias, un empate y 2 derrotas. Estamos hablando de prácticamente el 80% de los puntos como local. Sí, la verdad es que el partido fue un partido aburrido, fue un partido en el que hubo poco, pero apareció Javi Moreno y Dani Romera y la victoria la verdad es que sabe muy bien.
Edu, partido sí, duro de
sí,
ver,
sí,
¿eh?
Sí, muy cruel para aficionado. Y bueno, hubo suerte con la última jugada en el gol, ya se produce muchas veces, como hablamos hace unas semanas, que Torrecilla va ganando partidos al final, demasiadas veces, ¿no? No empieza a no ser casualidad.
También se ha quejado de que los pierde, ¿no?
Que los perdió
en fuera de casa lo pierde y en casa lo gana.
Sí, pero Mérida tampoco era final de partido, ¿no?
No, 81, 83, por ahí, sí.
Sí, bueno. Las ovejas que entran por las que salen, ¿no? Como sí, dice el humorista, se perdió.
Igual que con los penaltis de los árbitros, ¿no? Al final te dan
y te quita.
Salió Cruz en Real Madrid-Castilla, salió Cruz en Huelva y en Mérida y ha salido cara en Antequera, Algeciras, Sevilla Atlético y ayer. O sea,
Sí, es verdad que hay una serie de varios goles.
Cuidado, ¿eh? Que falta una cruz. Con
no, ha dicho Rodríguez, de verdad, yo no me acordaba del de Algeciras. El de Antequera sí que me acordaba. Antequera el otro día con el Alcoyano y el de Algeciras con Artiles en el 92.
Y ese partido podía haber pasado cualquier cosa, el equipo ganó, podía haber perdido. Y bueno, el día del Sevilla Atlético tras el descanso 0-2 y...
No hubiera pasado nada.
Y adiós. O
sea, la realidad es que el Hércules está jugando normalito, sin tirar cohetes, fuera de casa peor que en casa, pero está ganando bien lo que tiene que ganar. Es decir, ha ganado el Marbella, ha ganado el Sevilla y ha ganado ahora el Alcoyano. Es que esas tres victorias son 9 puntos muy importantes. Esa es la realidad. Sí, en casa se está sosteniendo.
No, es que de hecho, de 15 a 24, la diferencia es ser colista o estar, ¿qué es esto? La clave está pasando por el Rico Pérez. Dicho eso, a ver si cerramos el año puntuando a domicilio. Ya no digo ganando, digo puntuando, que el equipo necesita también sacar puntos lejos.
Y además descenso está con 19 puntos, que hay 3 o 4 equipos.
Claro.
O sea, estamos a 5 puntos que... Y nadie parece abandonar, ¿eh? Nadie parece abandonar abajo, con lo que hay que estar...
No hay ninguno desconectado. No hay ninguno desconectado, ni siquiera el Intercity, que lo hemos comentado en la comida, que el otro día le empata al Villarreal B, que todos sabemos lo que es el Villarreal B y lo que...
Igual
lo
desconectas al sanluqueño si le ganas, pero le tienes que ganar, porque lo dejas ahí penúltimo, pero claro, esos partidos al Hércules no sé por qué le cuesta ganarlos.
Tony Torres tiene una anécdota del partido del otro día, en el Rico Pérez, ante el Alcoyano, y es que con 0-0, minuto 86... Era el gafe, o sea, estaba viendo el partido,
se fue,
dejó de verlo y marcó el error.
Teníamos que habernos ido en el 74.
Era imposible que marcara a alguien, imposible.
Es que estaba, era plomo, postón, era plomo.
De partido era 0-0, hubiese apostado un brazo a que era 0-0.
Sí, tenía la pinta.
Y bueno, y escuché el gol por tu voz y ya cambié enseguida otra vez, no me lo creía.
Partido, ¿cómo veis al Hércules ahora? Está en un momento de fútbol... Yo lo he visto mejor, sinceramente, al Hércules jugar al fútbol un poquito mejor en el arranque de la liga. No es que hubiera sido un equipo que asumiera mucho balón, que tuviera mucha posesión, pero es que ahora es como que nos cuesta mucho generar ocasiones de gol, ¿eh?
Sí, pero yo creo que es viene todo por la igualdad, los equipos, todos los equipos ya se conocen, es muy complicado, es una categoría muy complicada. Yo tenía mis dudas del equipo, porque el bloque es prácticamente el del ascenso, y tenía mis dudas, pero a mí personalmente me han demostrado que sí que había nivel para la categoría. Yo pensaba que le costaría mucho más por la cantidad de jugadores que continuaron.
Rece quería limpiar media plantilla, ¿eh? Y se cabreó Torrecilla, sí, diciendo, sí, joder, que hemos subido y aquí me quieren limpiar a 20 jugadores.
Efectivamente.
Es verdad que todos entendíamos que había que hacer más cambios en la plantilla. Yo no me imaginaba al Hércules con tan pocos cambios en la plantilla sexto, sinceramente. Creía que lo iba a pasar peor también, ¿eh?
Ya, pero yo, a ver, mi reflexión, y te la voy a decir ahora, es porque yo pensaba que la primera red era
te habíamos hablado también de
sí, creía que era impresionante.
De todas formas, realmente... los cambios que han venido en la mitad del equipo son 5 fichajes, los 2 centrales, Mario García, Soldevila y Romera, son 5. Lo que pasa es que no están jugando todos. Claro. Pero hemos cambiado la mitad del equipo.
Sí, el titular.
El equipo titular está cambiado la mitad.
Lo que pasa es que como están todos lesionados, al final titulares han sido pocos. Han sido los centrales y...
Pero que te quiero decir que yo no he visto tanta diferencia. Yo no he visto tanta diferencia.
Yo creo que sí que la hay, pero es verdad que hay menos que el año pasado.
No lo sé. Yo te digo lo que estoy viendo.
Córdoba y Málaga, es que...
Yo digo lo que estoy viendo.
Y el año pasado los 8 o 7 equipos de abajo eran muy flojos, ¿eh? Eran muy flojos, son equipos de tercera división, muy flojos.
Aquí ya no hay, claro, no hay flojos.
Aquí ya no hay ningún equipo que se te descuelgue rápidamente.
Toni Torres la ha seguido mucho, desde el origen prácticamente, ¿no? Con la Nucía allí y tal. ¿Ha perdido nivel la primera ref o cómo dirías?
A ver, un poquito sí, porque lo hemos hablado antes con Gonzalo. El ascenso de Castellón, Málaga y Córdoba, la verdad es que eran 3 monstruos. Era una amargura. Pero los que han ascendido por esos equipos no son tan fuertes, son muy buenos equipos, buenos proyectos, pero evidentemente no son lo que eran ellos. Entonces sí que ha perdido un poquito de ese nivel de fútbol y de favoritos, ha ampliado el cupo de favoritos.
Sí, ha perdido super equipos, ha ganado buenos equipos, es decir, que abajo ya no hay tanta mediocridad.
Han mejorado los árbitros, eso sí.
Hostia, bueno, Alonso, mira cómo te la tira Gonzalo.
Gonzalo, que te está riendo.
Una categoría más, ¿no? Claro. Serán mejores, claro. Como bueno, todo.
Eso para mí siempre ha sido un poco leyenda. Indudablemente, cuanto más sube, se supone que el arbitraje es mejor. Pero luego oyes los comentarios de los árbitros de primera y los ponen a parir. O sea, yo creo que hay buenos árbitros en general y, bueno, pues al final puedes sufrir lo que decíais antes, ¿no? Mejores o peores arbitrajes. Son humanos y un día malo también lo tienen. El problema es cuando te toca a ti que te cabreas. Pero todos, yo hemos hablado de esto ya muchas veces, no conozco ningún equipo que no se queje de los árbitros. Ninguno.
Sí, además cuando te benefician no te dicen
nada. Nadie se acuerda de cuando te benefician. Siempre es cuando te perjudica. Cuando crees que te perjudica.
Ha venido una semana, Alonso, en la que no hay, no hay chicha arbitral.
No había nada.
No, si solo este año así las quejas sobre todo ha sido cuando va a jugar el equipo fuera, ¿no? Que es cuando he visto que la gente...
No, pero Torrecilla sí que ha rajado.
El día del Villarreal B, aquel gol anulado, bueno, se volvió.
Sí que he escuchado algunas declaraciones.
Pero luego también nos han dado alguna cosilla por ahí.
Bueno, yo creo...
A ver, yo... Igual que te pasa lo de los minutos finales, pasa con los arbitrajes. Es que...
Al final, 3 puntos arriba, 3 puntos abajo en una temporada entera. O sea que...
Y se suele compensar casi siempre.
Sí, también ha habido cosas que he visto, me han pasado imágenes y bueno, pues se puede sentir beneficiado a lo mejor el Hércules.
Y otras perjudicadas. El gol aquel del Villarreal sí que fue sacrandeo, sí. Fue muy, muy en posición correcta y el árbitro asistente le...
Pero el otro día no sé dónde fue, fue fuera, hay 2 penaltis en los que, bueno, yo veo los 2.
Mérida.
Sí, en los que cuando se lo pitan en contra del Hércules es un escándalo, ¿no? Y luego el otro, es que son los Marito, dos.
Sí. Son parecidos, pero yo diría que el del Hércules era un poco más. O sea, bueno, el a favor. Te agarran ahí Alvarito un poco del cuello.
Para mí el listón ahí quizás demasiado bajo y si pitas una nula tienes que pitar.
Pero ha mejorado el nivel arbitral. Sí, estoy con Gonzalo. O sea, hay mucho más nivel en esta categoría que el año pasado en segunda red. Se nota.
Es la lógica.
Bueno, ¿estás ya preparando el mercado de fichajes, Alonso?
Estoy preparando ya el mercado.
Ay, enero. ¿Qué enero has vivido tú aquí, de rajar y rajar,
Ha sido un momento...
Con Ramírez,
fueron momentos duros, ¿eh?
Oye, llegaba a ver aquí hasta Quique Hernández llegó a fichar... ¿Cuántos fueron? ¿Siete, ocho?
Sí, un montón. Etapa ex-Quique Pina.
Esa.
Y, el año de la pandemia también.
Los Pacos, los Paquitos.
Ah, bueno,
Paquitos,
también, es verdad.
Sí, aquello fue una metralla de Paquitos Cordero.
Con aquel Sergio que vino del Recre que no se podía ni vestir, realmente, que venía con la rodilla como vosotros, ya.
El griego, aquel que trajeron, un griego, ¿no?
Nicos Vergos. Bueno, y ese era el mejor.
Sí, sí, sí.
Imagínate cómo eran los demás. Imagínate cómo eran los demás.
Fuimos allá tercera de Milán.
Es complicado el mercado de invierno. Uf.
Sí. No solía salir.
¿No confías mucho, Rodríguez, en mejorar el equipo?
No, porque es complicado. ¿A quién te traes? Los buenos en segunda están jugando. Si no están jugando, están fuera de forma. ¿Qué te traes de un jugador de primera federación de otro grupo que tampoco esté jugando? Es complicado.
Porque es difícil encontrar uno de primera red que esté jugando y claro, que le seduzca venir a Hércules. Porque el club ya no te lo deja salir.
Claro. O pagas... ¿O pasó con Richie el año pasado o es complicado?
Y es difícil. David Olcina está por ahí, que antes le escuchábamos.
Ya estamos por aquí.
Ahí, sonido Cope, sí, sonido Quique sí. Sánchez. Sí, sí. ¿Qué pasa, David?
Nada, expectante también con el mercado de invierno, como comentaba. Yo estaba haciendo un poco de memoria y el único mercado de invierno que recuerdo decente en el Hércules fue el de que casi subimos el segundo intento con el Cádiz, que trajimos a David Mainz y a Javi Flores. Sí. Y eso sí que fue un salto cualitativo importante. Que permitió a Hércules pues llegar al final del playoff a segunda división. Expectante, pero yo creo que se tiene ya bastante en cuenta y claro cuáles son los aspectos a reforzar este año en la plantilla, sobre todo pues lateral izquierdo que le dé competencia a Retu, quizás un pivote también para poner en tensión a Mario García, porque Carlos Mangada pues tiene perfil a veces defensivo, pero Torrecilla ya ha dicho que lo quiere un poquito más adelante, y sobre todo pues Richie
el 9
y vamos a ver si Richie sale, que si es una apuesta de por parte de la propiedad, pues por lo menos si lo ves como apuesta, cederlo a segunda red y que coja minutos para que de verdad sea un potencial jugador de cara al futuro.
Oye, ¿tienes información sobre Marcos Méndez?
Bueno, a ver, es una obviedad de que seguramente sea uno de las salidas este mercado invernal. El chaval pues tiene buen cartel, sobre todo en el grupo del año pasado, ¿no? Donde se le vio hacer bastantes goles, buenas actuaciones.
En el grupo 3, sí.
Exactamente, pues el fútbol catalán es un fútbol que desde luego en los campos de césped artificial seguramente sea de las condiciones que mejor le vienen a Marcos Méndez y es un posible destino ir a...
O sea, césped artificial, equipo catalán por el césped artificial y
con nombre compuesto.
Y de arriba.
Con nombre compuesto.
Pero tiene varias novias.
Si es césped artificial, descartamos al Sabadell.
Sí, es una pena porque el chaval el año pasado hizo un muy buen papel, ha subido dos temporadas consecutivas a primera ref y no ha acabado de encontrar el nivel que sí que se ha visto a lo mejor en otros jugadores como Costia, que está muy solo, pero sí que se le ven aspectos que se podrían adaptar mejor a esta categoría antes que Marcos Méndez.
No, Marcos Méndez es que está muy lejos del gol. O sea, porque Cocia de vez en cuando hay un remate, un tiro, hay detalles, ha metido goles. No sé, llevará tres ya Cocia por ahí.
Sí, todo fuera.
Pero es que Marcos Méndez, yo cerca del gol, el único día que lo vi fue el día del Marbella y
no tuvo suerte.
Y no tuvo suerte y falló muchas. Pero sí, ese es el cambio, Rodríguez, que hay que hacer, ¿no?
Sí, está claro. Bueno, está lo de Romera a principio de temporada, que era la apuesta fuerte del club. Uh-huh. Y de momento, pues no está, salvo el gol del otro día, no está funcionando por lesiones y porque no está teniendo continuidad. Y veremos a ver si se apuesta por un delantero, por otro delantero, en caso de Méndez. Y el otro día leí también que venía un extremo, otro extremo.
Bueno, yo solo tengo... Eso me parece más raro todo.
Otro extremo más, tenemos 514, creo.
Hombre, Soldevila, Javi Moreno, Alvarito y Nico Espinosa. Tienes dos por puesto.
Richie.
Más Richie.
Y de Palmas.
De Palma. Tienes un puñado. Y además el otro día los dos jugaron hacia adentro. Uh-huh. Los dos, Alvarito y Javi Moreno.
A pierna cambiada.
Y sin profundidad en los laterales. O sea, no sé. Yo la verdad es que el domingo lo pasé muy mal.
No te gustó, ¿eh? No me gustó.
Nada. No me gustó mucho el equipo, pero venía muy indignado con el tema de José Juan, con el tema del comportamiento del club. Y eso me paró un poquito. Yo estoy realmente enfadado por ese tema, porque yo creo que hemos dejado de ser un club grande. Ahora somos solamente un club histórico. Hemos dejado de ser club grande porque esas cosas no las debemos perdonar ninguno de los aficionados del club.
Realmente, al final, se valoran los clubes
por sus acciones.
Conforme tratan a sus leyendas. O sea, si tú tratas a tu leyenda como algo más... Al final, ayer decía Vicente Mestre aquí una frase que era muy importante. Es decir, un club es grande gracias a sus jugadores, a la gente que lo compone, ¿no? Y este es el segundo jugador con más partidos de la historia del Hércules. Entonces, tú, para ser un club grande, tienes que estar a la altura de las leyendas. Son todo para ti. Son los que te han hecho estar en primera división, muchas cosas, ¿no? Y el Hércules es que hace mucho tiempo que no está a la altura de las leyendas. No está a la altura de la leyenda. Y por mucho que se empeñen en que ha cambiado el otro modelo de club, no sé qué, no sé cuándo, al final rascas un poco y salen las carencias. Y esta realmente duele porque es muy sencilla de solucionar. Mm. Y aquí no estamos hablando de construir una ciudad deportiva que vale 10 millones de euros, que hacen falta unos terrenos y que Enrique Ortiz debe decidir si quiere o no quiere hacerla. Aquí estamos hablando de ir a la misa de despedida de José Juan y a lo mejor Enrico Pérez, coger a un familiar de José Juan, cercano, el ramo de flores y ponerlo en una banda por donde jugaba
una foto suya en el marcador, sí, mientras minuto de silencio, no sé, cualquier cosa.
Sí, bueno, pero eso sí que lo hubo, pero el minuto de silencio únicamente.
El silencio se queda muy, muy corto.
Muy corto. Para alguien que ha jugado 350 claro. partidos
con la camiseta. Y si no se puede ir a la misa y mandar una corona.
Años, claro. 13 años en el club. Yo ya he dicho de broma que voy a ir a un notario para cuando a mí me pase eso, que no, ni me nombren, ¿eh? O sea, como no solucionan este problema... A mí que ni mi nombre, ¿eh?
Ayer, David, había sensación de que tenían que arreglar esto. Yo, por lo que vi en la presentación del libro de Julián Burgos y de David Esteve, Enrico Pérez. Pero bueno, ya vas tarde. Ya vas muy tarde. No se explica que un club...
Pero el problema es
como
que...
Este,
no, el problema es
y que lo sabía desde primera hora del sábado,
sí,
¿no?
No hay nadie ahí. Mi pregunta es, ¿no puede haber alguien... ya que hay tantos nombramientos y tantas historias en el club, alguien que se... De estos pequeños, se llaman los pequeños detalles que hacen grandes a los clubes, ¿no? Lo que dice Rodríguez es que hay cosas que cabrean y más, como en tu caso, el RC, que han sido jugadores del Hércules, pues todavía te sientes como más dolido. Hay cosas que no cambiarán, ¿no? Es como siempre el tema de al aficionado se le echa mucho de menos cuando hay que abonarse y luego nadie se acuerda de esa butaca sucia, de los pequeños detalles que no cuestan.
Pero este no es pequeño, ¿eh?
No, este es muy grande, muy fuerte, José.
Digo que no tiene esas cosas, el Hércules... En ese aspecto falla en todo.
Sí, sí, sí.
Falla en todo.
Pero porque es porque está mal estructurado. Y
que no hay nadie, no hay nadie ahí que... Una figura que a lo mejor lo haría alguien hasta de forma desinteresada, ¿me entiendes?
Está
que esté seguro, con estas cosas.
Está, Gonzalo, ayer Vicente Mestre estuvo en Planeta y el cabreo que tenía...
Lo que pasa es que yo voy un poco más allá. José Juan ha sido uno de los jugadores que más partidos ha jugado en la historia del Hércules. No debería de ser un desconocido para el Hércules. Vale. Tendría que haber estado en muchos actos con el Hércules. Tendrías que tenerle cariño. Ya no es ir por quedar bien, sino porque ha sido una leyenda y como tal la tienes que tratar en vida.
En vida.
Claro, tendría que haber estado en el palco muchas veces. Tendría que haber estado en actos oficiales... Pero es que no, yo... Sabéis que tengo una amistad especial con Juliano. El Hércules no sabe ni dónde vive. Yeah. Es que eso es lo que no puede ser. Que luego vayan a su entierro, bien. Pero no, ahora. Ahora es cuando hay que estar con las leyendas del club, ahora. Y eso no se hace. Y yo creo que... Además, lo has dicho tú, Vicente Mestre estaba muy enfadado. Yo creo que Vicente Mestre, por ejemplo, si era una persona espectacular... para entrar en el organigrama del club y cuidar esto, cuidarlos ahora y, por supuesto, la despedida, que a mí me parece dramático que el club no haya estado en la despedida del segundo jugador con más partidos, que me parece lamentable.
Estaba todo el mundo muy enfadado con este tema, los veteranos también, David. ¿Eh?
Sí, otro día en el partido, en la retransmisión, vinieron a decirnos que lo comentásemos en antena porque el descontento era importante. De hecho, creo que esta temporada se cumplen 50 años del mejor puesto clasificatorio del Hércules en primera división. Yo creo que el club está tardando en hacer algo con esa plantilla, de reconocerla en Enrico Pérez y que por lo menos la gente, las nuevas generaciones que no están viendo un Hércules grande como el que se vivió hace tiempo, que por lo menos se den a conocer y tengan el homenaje que se merecen. Pero lo de José Juan es que no tiene nombre.
Sobre todo porque lo sabía todo Alicante. O sea, pero bueno, es verdad, mira, Gonzalo es que lo ha dicho perfecto. sea, es que ya no es una cuestión de figurar.
No, es cariño.
Es de verdad traerlo al club en vida y hacer cosas con alguien que ha jugado 350 partidos, 13 temporadas.
Decías
¿Cuánto tiempo puede pasar hasta que veamos a un jugador 13 años seguidos vistiendo tu camiseta?
Decías tú, Juanfran, ¿de verdad crees han entonado el mea culpa? ¿Tienes constancia?
Yo ayer creo que sí, lo habían entonado. Había, ellos saben que es un error mayúsculo.
Pero tampoco ha habido ningún comunicado.
Claro. No han echado a nadie. Claro. Para coger a más de uno y decir, oye, tú no sigas aquí.
El problema es que si es que no hay nadie a lo mejor para encargarse de estas cosas.
Pues que lo hagan. Claro. No, pero tampoco han tomado una medida para solucionarlo.
Es organización y estructura. Saber cada uno lo que tiene que hacer, cada departamento lo que tiene que hacer y...
Ser profesional.
Y ser profesional.
Protocolo de actuación. Y tiene que haber una persona dedicada a eso. Y si no va esa persona, pues va al presidente o a un representante del club. Pero... la verdad es que ha sido...
Y que vivía en Alicante.
Claro.
Que no es que haya fallecido en Canarias, donde era él. Y aunque hubiese fallecido allí, pues mandó una corona, un ramo de flores.
Sí, sí. No tiene justificación.
Que no.
Absolutamente.
Yo dije que no iba a hablar y no voy a hablar porque se podría decir muchísimas cosas y creo que es mejor callarnos.
¿Tú no vas a ir al notario como Refe, como Edu?
A mí no me van a nombrar, eso tengo claro, que a mí no me van a nombrar. Por lo tanto, no tengo que ir a ningún notario.
Lo tomamos un poquito así de sonrisa, pero para mí es muy grave. Es verdad que estamos todos decepcionados. Cuando lo comentó... Yo no me lo creía. Cuando me lo dijo David Olcina en Antena el domingo, que habían ido los veteranos, digo, ¿cómo puede ser esto? No me lo creo.
Una pérdida así, el presidente del Hércules tiene que estar ahí.
Por Dios.
Pero ya está.
No solo el presidente.
Pero aparte, el presidente tiene que estar ahí, no un subalterno.
Bueno, entonces el propietario, ¿te refieres?
Bueno, por lo que sea.
El presidente al final es un mandato.
Bueno, el presidente.
Bueno. Ya dejó ahí dudas de quién era el presidente.
Y tanto. Vamos a llegar a las 4. Nosotros os dejamos con la tarde de COPE con Pilar García Muñiz, pero esta tertulia se puede ver y se puede escuchar enseguida en el podcast. A las 5 menos cuarto la tenéis disponible. Así que ahí os esperamos. Hasta ahora. Está ya la cesta asomando por allí, Reces.
Viene andando.
Viene sola.
La cesta de chocolate, por fin.
Viene sola.
Las patas de jamón que nos la lleva este año.
¿Cómo vais a quedar estas Navidades con la familia?
¡Qué alegría!
Si no gusta el chocolate, estáis fastidiados. Pero bueno, alguien se beneficiará, seguro.
Efectivamente.
Está muy rico, ¿eh? Tony Torres lo tiene ahí cerquita.
En la Lucía nos daban... cesta de chocolate tonda. O sea, que es...
Ya está, mira, Tony. Claro, no ves, claro. No puede.
En la Nucía sabían.
Sí.
Bueno, Tony, ¿cómo estás? Después del paso allí por la Nucía, ¿ha terminado todo bien, más o menos?
Sí, bien, acabamos las relaciones. Y nada, un aficionado más del fútbol. La verdad es que llevo tantos años viendo fútbol que llega el sábado o el domingo y en vez de irte pues a pasear o te pones en la tele y tiras 48 horas de fútbol.
Sigues ahí viendo fútbol a punta pala, ¿no?
Sí, además, bueno, de todo. Primera red, sobre todo, y algún partido de segunda, de primera, todo. La verdad es que como tengo multipantallas, me meto 4 partidos.
Como tú, Gonzalo, como tú.
Pero lo ve mejor que yo.
Y del grupo del Hércules, de primer, ¿realmente no hay un favorito? ¿Es la sensación que tenemos todos? ¿O sí que crees que esto está llamado a que este y este al final aparezcan y luchen por el primer puesto?
Yo ya tengo mis dudas. Yo pensaba que Ibiza iba a estar arriba, poco a poco, Ceuta lo mismo, Alcoyano, pero es que al final ves que no ganan. O sea, que llevan una racha... que no acaban de salir de ahí, y ves equipos como la Antequera, algún filial, entonces yo ya no tengo ni favoritos para el ascenso ni para el descenso, hasta que no falten 4 o 5 jornadas, no, igual que el grupo primero es diferente, hay 5 o 6 equipos que ya los ves que van a estar arriba todo el año, y se abre una brecha en el grupo segundo, es que me parece, ya de años anteriores era el más complicado y el más igualado, y es que es una locura de grupo, y si te dedicas a incluso a pensar en resultados o a apostar,
es imposible. De hecho, yo le decía, hablaba con Gonzalo, digo, ahora hay un Murcia Intercity,
No hay diferencias.
No veo al Intercity lejos de poder ganar incluso ese
partido. Ni el Murcia es tan bueno ni el Intercity tan malo, entonces...
Sí. Esa es la realidad. Y en ese berenjenal, ¿debemos pedirle al Hércules que haga una apuesta fuerte en enero para estar arriba, Edu?
Es que después del partido de ayer, yo es que esos partidos, ¿cuántas veces los vamos a ganar? ¿De 10 cuántos vamos a ganar en esas circunstancias? Que haya una jugada y metamos un gol.
El de ayer, el del domingo.
Y en otro partido te van a meter el gol a ti. Claro, entonces...
Y en 8 será empate. Sí.
Claro, por eso digo que con esa expectativa, con ese fútbol de ayer, yo creo que pasar arriba no nos da. Otra cosa, empiezas a ganar partido así con un poco de suerte y que te puedas meter arriba. Pero bueno, yo veo un problema de fútbol muy grave en el Hércules, la salida de balón, los dos centrales y Mario García. Mario fue un espectáculo ayer, dantesco, en la salida de balón, me refiero.
Sí, estuvo muy impreciso, además.
Súper impreciso.
Muy mal con el balón.
Ha estado lesionado, igual tiene que coger un poquito el tono, pero estuvo muy, muy impreciso. Lo de Josema es dándole balones a Cocia, que un día le van a partir la boca a Cocia, porque se la ponen que vamos, es un melón
donde vaya
y un día le rompen la cabeza o
muchas
no sé
veces
va a pasar.
El Hércules recurre al balón largo de Josema, que no debe ser el que saque la pelota de atrás.
No, pero ayer, por ejemplo, el Arcoyano dejó que sacara a Josema, le tapaba a Montero y dejaba que saliera por Josema
por la parte
eso izquierda. Es parte del planteamiento de Juli, pero es que yo creo que tienen que venir, tenemos jugadores muy buenos en la media punta con calidad para venir a recibir e intentar hacer otras cositas, alguna cosita más, entrenarlo, trabajarlo un poquito más. Yo, viendo el partido de ayer...
Pero es que yo creo, Edu, que la apuesta inicial con los jugadores que vimos, yo creo que era una apuesta de tener gente en ataque y jugar al ataque, ¿no?
Porque y tener el balón.
Tener el balón,
pero
y
claro,
jugar.
No lo
pero
teníamos.
10 primeros minutos.
Nada, sí.
Fue un
amago. Si llegaron
sí,
a
la ocasión de Javi Moreno y creo que una llegada más, un centro al área y luego ya el partido
por
se
eso te
para,
digo, pero
se
yo
muere.
Para mí la apuesta del 11 inicial era una apuesta de intentar tener la pelota, jugar y jugar hacia el ataque y crear ocasiones de peligro, pero...
El 11
sí,
no gustaba.
El inicio no es lo que dice Eduardo. Es que yo creo que la idea de meter ya a Mario ya dice mucho de la idea de Torrecilla. Mario no es un jugador que sea un distribuidor de juego.
No, pero ¿quién tenías luego?
Ya, tenías Artiles, pero claro. Lo que dice Eduardo, tampoco bajaba a recibir, claro. Tenías...
Sí, no, pero sí está claro, Tony, que realmente no salió, creo, lo que Torrecilla se había pensado, pero yo creo que la idea inicial del once que sacó era para intentar jugar al ataque, tener la pelota y llegar en varias ocasiones y crear ocasiones
meter
de gol.
Meter a Aranda por detrás del delantero.
Claro,
es una...
por eso te digo, pero que realmente no se cumplió.
Exacto.
¿Por qué? Pues porque a lo mejor no tenemos la calidad tan exquisita que pensábamos que íbamos a tener y no se llegó a efectuar ese tema.
Ayer fue un 4-1-4-1 muy claro.
Totalmente.
Con los cuatro por delante de Mario, creo que con nivel técnico... bastante bueno, con Cocia también bueno, con dos laterales, sobre todo Samu, que debería de subir muchísimo más. Sin embargo, jugaron los dos extremos por dentro, los laterales no subían, no había profundidad. El que tuvo más profundidad del partido fue Artiles, que rompió varias veces en diagonal. El único, el resto, sin ninguna profundidad. Es muy difícil para contra un equipo que se encierra, que te da el balón, sin profundidad es imposible.
Sí. Le falta fútbol al Hércules, pero no solo es el domingo, es que el día del Sevilla igual.
Sí, el día de Sevilla...
El día de Sevilla el partido
el tiempo fue un meneo.
Incluso es peor porque te generan más ocasiones. Este, por lo menos, el partido a nivel defensivo fue mejor.
Fue cerrado, sí.
Fue mejor porque no te generaron prácticamente...
También el rival fue peor.
Sí, el Sevilla, yo creo, mira, Manu Bueno, que jugó el partido del Rico Pérez, lo vimos marcar con el Sevilla el otro día.
Lo de la victoria, sí, señor.
Entonces, evidentemente, Gonzalo, es una realidad. No nos entra por el ojo el Hércules, pero,
pero...
ahora mismo es más resultado que
juego.
Fútbol, lo cual también viene bien. Pero es evidente que hay que evolucionar porque tarde o temprano te caerás o no vas a estar con los 5 mejores.
A ver, yo creo que la baja de Solde se está notando, evidentemente, lo que ha comentado Eduardo, que Mario acaba de regresar de una lesión. Royer no jugó para mí, Royer es un futbolista fundamental en el Rico Pérez y tiene que descanse fuera, no en casa. Eso a mí me pareció un error. Y luego está el tema de Romera, que lo hemos visto muy poquito. Al final es que hay futbolistas que se deben de ser los determinantes.
Y Nico,
que
faltaban
sí,
tres.
Sí, eso es. Largas. Entonces, claro, pero dicho lo cual, yo que soy mucho de esta estadística, al principio de temporada en el Hércules encaraba, había uno contra uno muchas veces, Nico la cogía y se quería ir, Sol de la cogía y se... Aranda, ahora ya nadie encara, no hay uno contra uno. Y a mí, el jugador que cuando recibe la pelota se la da al del lado que está más desmarcado, está chulo para tener la pelota, pero no generas nada. Y de repente estás viendo un fútbol que dices, ¿dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Qué buscamos? Yo creo que hay que ser un poco más atrevido. A mí me parece que al equipo le faltó atrevimiento, sobre todo en este partido contra el Alcoyano, y eso hay que recuperarlo. Y probablemente con la presencia de Nico, de Solde y de Dani Romera, pues a lo mejor lo vamos a recuperar.
Javi Moreno encaró en la jugada del gol y se fue. Claro. Y metió al centro. O sea, al final pues hay que intentar eso.
Tienes que hacerlo 12 veces. Claro. Tienes que darle el balón para que lo haga 12 veces.
Y no, pero no siempre por
lo que pasa es que siempre lo hizo por dentro. El único que hace por fuera es el del gol. Y sorprende al defensa.
No, claro, el defensa ya no se lo esperaba. Dijo, ostras, se ha ido por fuera.
Sí. Y hay que darle las gracias a Roger Colomina porque la jugada muere.
Y
vuelve Colomina a meterse.
Hay un murmullo del público que dice, otra vez para atrás. Y entonces Roger es el que vuelve otra vez a meter la jugada.
Sí, sabía que
la entrada de Colomina le dio un poquito de fútbol al equipo, se nota mucho.
El partido lo ganan los cambios. El otro día que Roger Colomina y Dani Romero, seguramente. Y bueno, y esa pincelada de Javi Moreno, ¿no? Es verdad que Torrecilla seguro que si nos escucha dirá, joder, es que no tengo a Nico, no tengo a Dani, no tengo a Sol de Vila.
Sí, es verdad.
Me falta un poquito ahí de... Claro, ¿cómo no atacamos igual que al principio de la liga? Porque me faltan estos tres.
Pero tienes a Aranda, por ejemplo. Allá Aranda no hizo nada.
No, lleva dos partidos muy malos.
No hizo nada. Le dio libertad, lo puso por detrás del punta y no hizo nada. O sea, no encaró, no tiró a gol. No hizo nada prácticamente. Porque el equipo no tiene fútbol. No le llega el balón a ese futbolista.
No llega.
No le llega bien.
En condiciones como a Kosia. Le llegó un balón por arriba que remató casi desde fuera del área. El único... Yo estaría aburridísimo.
Le llega muy poco para
un partido así, ¿no?
Llega muy poco. Bueno, Tony, esa es la realidad, ¿no? Lo que pasa es que tú eres más de los puntos, ¿no? En la buchaca.
No, bueno, la verdad es que los puntos son lo que son. Los pesimistas y optimistas pueden pensar lo que quieran, pero los puntos son los que son. Pero estoy de acuerdo en todo lo que estáis hablando. Yo creo que le tenéis mucha fe a Dani Romera cuando esté bien. Yo hablo desde que a mí nunca me ha llamado mucho la atención. Si miráis sus números en los últimos años, no es un goleador. No ha metido muchos goles.
De 15 goles o de 13. No.
Un equipo que tenga un jugador que te meta más de 15 goles, como los metía aquí el amigo Eduardo, es que te da al final son 20 puntos casi. Si tú tienes un buen portero y un delantero centro y el resto del equipo es decente y le acompañan, si domina las áreas, amigo, estás
tiene mucho ganado, ¿no?
Sí. Sí, lo que pasa es que le funcionó bien a Torrecilla en la primera parte que estuvo con el Castellón. Creo que marcó 7-9 partidos, sí. O 9-13, y yo creo que le tiene fe sobre todo a raíz de eso, de su paso por el Castellón.
Sí, pero bueno, es que es un futbolista que tampoco le da mucha continuidad al juego. Es oportunista, sí. Porque dentro del área es listo, se mueve bien, está... Sí. Pero bueno,
el partido contra el Murcia a mí no me
pero
no
tienes
me
que llegar, pero que viendo el Hércules lo que estamos viendo,
sí.
¿Cuándo llegas al área?
Exacto.
Si el pobre Corcia llega a 60 minutos reventado.
Corcia un día lo van a matar.
Sí.
Siempre recibe de espaldas y balones. A veces le tiran unos melones al chico que
pero también,
bastante hace.
Porque la gente de banda no suele centrar.
No.
Es que no llegamos y centra.
No llegamos.
Siempre vamos por dentro y la jugadita está.
Pues,
la del lateral, la de llegar a línea de fondo y meter un centro, este año estamos viéndola poco. No, el mal momento de Samu Vázquez.
Es que los dos del centro del campo están muy abiertos y entonces el lateral es muy difícil que pueda progresar.
Claro.
O sea, es muy difícil. Tú si no echas al extremo, no lo echas hacia el medio del campo, el lateral lo tiene dificilísimo subir porque ¿qué hace? ¿Te pasa por encima? Entonces es difícil y yo creo que se está jugando eso.
Yo he visto muchas veces, hablamos muchas veces de las ganas de ganar, ¿no? Se ven las ganas de ganar con la gente que llega al remate. Hemos hablado muchas veces del Castellón y ves 8 tíos al remate.
Una locura.
Claro. Vale, pues el día del Mérida Hércules, estaba viendo las imágenes, cuando el Hércules empata en el penalti que le hacen a Alvarito, hay 3 jugadores al remate. 3. Cuando mete el 2-1 el Mérida, hay 7 jugadores del Mérida al remate. 7, podéis ver las imágenes. Y la última jugada, que es un control que hace Malo Méndez, que ya vas perdiendo 2-1, hay 3 jugadores del Hércules.
Correcto.
Las ganas de ganar es meter 7 tíos en el área o meter 3. Y eso al Hércules le falla. Es decir, cuando vas desesperado, con 2-1 perdiendo en Mérida, tienes que meter 7, tío, aunque te metan el tercer gol.
Sí, pero que realmente, Eduardo, yo estoy contigo totalmente. Todo lo que has perdido fuera de casa también, y cuando ibas empate, lo que has visto al equipo contrario es jugar con 2 delanteros centros. La mayoría.
Sí,
la mayoría.
Fue Labrada,
¿tú cuándo has jugado aquí en
Huelva?
¿Tú aquí en casa cuando
has jugado 10 minutos un par de partidos?
Bueno, de hecho, el otro día hubo un run-run o un medio bronquito, pitos, porque cuando entraba Dani Romera la gente decía, bueno, por fin, vamos a jugar con dos puntas.
Y quitó a Kostia.
Y el pobre Kostia se fue diciendo...
Y mantuvo Aranda, que no
cree en ese sistema, Torrecilla.
No cree en ese sistema.
El año pasado ya se vio también en segunda red, en los campos de césped artificial, donde si mete dos delanteros seguramente pues tenga más opciones, y se lo pedía mucho la gente... Y no jugó con ello prácticamente en ningún momento de la temporada. Y en esta, pues, se ve que tampoco.
No hemos aprendido nada, Alonso. Estamos rajando de Torrecilla, va sexto. Y igual que rajábamos de Pacheta cuando iba segundo. Es que no aprendemos la lección.
De Pacheta, ¿eh?
Pobre Pacheta, ahí estaba el tío, entrenando en primera división.
Con lo que hicimos aquí.
Y, sobre todo tú, ¿eh?
Bueno, y otro que no está, que no voy a nombrar.
Señor Rojas, sí, está bien.
No, yo sí.
Pero mira, es que es distinto. Es decir, ahora
también ha evolucionado.
No, y que venías de segunda.
Claro.
Entonces, nada más bajar, lo que tú quieres es... Vamos a salir de aquí rápido con buen fútbol y para arriba.
Y luego era su mensaje, aparte que era un fútbol, lo del pimiento, ¿te acuerdas? El año fue el año del pimiento.
Fue el año que plantamos pimientos.
Fue el año del pimiento.
El que me encontré el pimiento en Cornellá, ¿no? Sí.
Pero es verdad que bueno, lo que decís, bajas un fútbol que no le gustaba a nadie, y luego encima, recuerdo además un partido en Alcoy, en las que hace unas declaraciones... de equipo
pequeño,
¿no? Y eso yo creo que eso le pasó mucha factura con la afición
y con
los críticos.
Esa es la gran diferencia, que al final ahora...
La verdad que él triunfó y el Hércules se quedó.
La gran diferencia era...
¿No?
La gran diferencia era los equipos. Yo creo que Segunda B de antaño no tiene nada que ver con esta
primera
generación. Lo siento. Era muchísimo mejor la Segunda B de aquellos años.
Yo tengo que decir.
Este año, yo creo este que año a lo mejor.
Nos equivocamos con Pacheta. El tiempo le ha dado la razón a él.
Yo no soy como Tony, que este año lo ve todo.
Yo creo que será igual. El año pasado era mejor. Creo que la antigua Segunda B. El año pasado. Este año...
Yo el año pasado no vi primera red, porque no lo veo.
El año pasado tenía Castellón, Málaga y Córdoba.
Claro.
Claro que era mejor.
Y en el otro grupo estaba el Depor y no sé qué y tal. Pero este año sí que puede ser equiparable a la... El año de Planaguma, por ejemplo, que era la segunda B. Pues, sí,
hombre,
pues,
en teoría es...
Villarreal, no, no
pero,
sé qué.
Pero los 8 peores son mejores ahora que en segunda.
Eso sí, no hay tan malos
porque
equipos.
Habían 80 y 40, es una cuestión matemática.
Efectivamente, en teoría deberían ser mejores, pero...
Sí. Por eso hay tanta igualdad.
Lo de arriba, no, yo creo que este año no ha mejorado a la antigua segunda B. Creo que los equipos por arriba serán parecidos.
El Elche en segunda B, evidentemente.
O el Mallorca, Elche-Mallorca.
Era una segunda B de nivel, pero de...
Atlético Baleares poniendo mucho dinero,
del
también.
Del 10 para abajo creo que sí que...
Pero es verdad lo que dice Gonzalo, que no está el... Pues no sé, el Saguntino de turno, el...
Marchamalo.
Bueno, no, pero esto ya era segunda red, no te vayas tan para abajo, ¿eh?
Pero ha habido equipos de ese perfil.
Sí, la Pobla de Mafumet, la Pobla de Mafumet, y alguno más.
El Yosetense.
Claro.
Qué grande.
Yo creo que esta primera red es mejor que cualquier segunda red.
Lo que dice Reces es que sigue siendo una categoría ramplona, que para lo que es el Hércules y todo
hay que
lo
salir
que...
Hay que salir de aquí.
Bueno, lo que pasa es que indudablemente hay que salir de aquí, pero si volvemos a cometer los errores del pasado, y es que crees que solo por el nombre y por haber subido tenemos que ser el Titanic, no, yo creo que con la estructura que hay, conforme se han hecho las cosas los últimos años aquí en Alicante, yo me doy de verdad por muy satisfecho de ver al equipo donde está, ¿eh? Porque normalmente cuando subes...
¿Quién lo ha visto y quién lo ve?
Qué conformista.
No, no es conformista. Gonzalo, aquí tú has tenido discusiones acaloradas.
Claro, por eso. Íbamos cuartos.
Pero la realidad es que el Hércules ha estado muchos años en el pozo. Yo no tengo... Yo en el Hércules no tengo...
Esta es la undécima, ¿no? En el pozo.
La undécima.
Entonces, siempre... Porque somos el Hércules y al final... Pues se ha salido pues porque...
Pero que llevas 100 años.
Que tocaba. Historia, ¿eh? Bueno, pero que la historia no te sube ni te baja.
No, pero tienes que intentar dar un golpe de...
Duro, yo al final lo que he aprendido, lo del Hércules, es que por presupuesto muchas veces tenía que haber estado muy por encima de donde ha quedado, ¿no? Aquí recordemos que no hemos jugado ni el playoff de ascenso, ¿eh?
No hemos jugado ni el playoff de ascenso en segunda red. Eso lo hemos visto todo.
Sí, que lo hemos... Entonces yo creo que no es un tema de conformismo, es que me da una dosis de tantos años de disgustos.
Ya has pasado con el Valium.
Sí, sí, pues...
O de idioma.
Voy a ver si cambio.
Hay una cosa de lo que está diciendo Alonso, voy a decir el pecado, pero no el pecador. Un futbolista que ha jugado en el Hércules y que ha jugado de rival del Hércules esta temporada, me decía, ostras, cómo ha cambiado la grada.
Y es verdad.
Decía, cuando yo estaba aquí, jugando así, me pitaban.
Pero es por lo que estoy diciendo.
Y ahora hay una grada que admite más la situación.
Es que hemos
comido
mucho.
Y lo decía como positivo.
Yo he visto aquí...
Vamos, el otro día contra el Alcoyano hace 3 años hubiera sido
un murmullo. Y seguramente porque en la grada hay mucha gente nueva.
Mucha gente joven,
muchos niños, mucha gente que solo ha visto al Hércules en la miseria y ha disfrutado solo un gran momento, que fue el 5 de mayo, el año pasado. Y entonces, como ha visto la mierda...
Es que lo he visto tanto en la porquería que ahora lo veo que ha salido después de 10 años de donde estaba y digo, bueno, pues por lo menos esta gente joven... Que disfrute.
Pero tú eres un tipo raro. Tú eres un tipo raro porque la mayoría de los que son mayores que han visto al Hércules muy arriba siguen pensando que el Hércules en esta categoría no puede estar mucho tiempo.
Ya,
de hecho, lo dijo Ortiz y mira, no seré yo el que esté de acuerdo con Ortiz muchas veces.
Que lo piensa el propietario.
Pero el otro día en el discurso dijo, tenemos prisa por subir. Claro que sí.
Sí, pero también hay que decirle al propietario, a todos los que piensan así, que las dos últimas veces que hemos subido a Primera División, en el 2010 y en el 96, hemos bajado segunda vez del tirón.
Claro.
Porque el equipo no está respaldado por nada.
Pero eso es otra cosa. No hay estructura para sustentarte, para aguantarte.
Tienes la afición y poco más.
Estoy contigo.
Nada más.
Estoy contigo, pero ¿será necesario que el Hércules vuelva a estar en las dos categorías superiores?
Sí, pero
como afición y como...
¿Pero tú crees que estando ahí va a hacer una ciudad deportiva?
Claro.
Ha estado y no lo ha hecho.
Pero teniendo detalles como el de José Juan, el club, deja de ser un equipo grande y solamente es un club histórico.
Totalmente.
Estoy de acuerdo. Si no podemos seguir.
Son muchas cosas que cambiar. Por eso no es ni volverme conformista ni nada. Simplemente es decir...
¿Cómo te has vuelto, Alonso?
Bueno, dicen que con los años te haces un poco mal, ¿no? Pero yo es porque he comido mucha porquería. Es que yo he estado con Juanfran en Campos, que hemos estado ahí narrando y hemos estado jodidos. Sí. Y hemos estado subidos encima de un gallinero.
De andamios, de torres,
que te picaban los mosquitos.
Sí, sí, te picaban. No,
el
te
picaban
aquí.
Le ha picado a él.
Te picaban aquí. A los que estaban ahí. No, sí, no me olvido de las cosas, ¿eh? Yo no me olvido de las cosas.
Y que al final...
No, para nada. Lo que sí que digo es que tengamos un año de tranquilidad.
Pero es verdad lo que está diciendo Gonzalo, que es que el Rico Pérez respira un ambiente diferente. Y eso se ha cambiado. No sé si ha sido Torrecilla, no sé si ha sido el ascenso, no sé qué ha
¿Pero
sido.
¿Pero creéis que es malo? Yo creo que es bueno.
Muy bueno, muy bueno. El partido del otro día, con un ambiente crispado, no lo ganas en la vida.
No.
Y el otro día, pues los jugadores al final...
Pero
pues,
es que a la altura del partido, de que marcas el gol, en otra época, habría... No, 1.500 si hubieran quedado.
Claro, si hubieran ido la mitad.
No, en el primer tiempo hay pitada generalizada. Sí,
en el descanso. Por el partido de ayer, descanso, pitada.
Y tú lo has vivido, Edu. Pues claro, tú lo has vivido.
Una exigencia de una exigencia máxima siempre.
Pero sí que a mí me gusta que el equipo, para mantener la grandeza, aparte de los detalles que los ha perdido, y ahí te pierdes cualquier grandeza, a la hora de estar en el terreno de juego, la grandeza también es exigencia. Y este equipo tiene que tener exigencia.
Sí.
Tiene que tener exigencia.
Sí, es el Hércules. Y cuando tú te viste la camiseta de
Y que estás en la liga, y que estás en la liga, y lo ves. Sí, claro.
Él ve mucho. Tú lo estás diciendo. Es que no hay equipos que despunten. Los que tú pensabas que iban a estar arriba, no los ves ganar.
No. Y eso es cierto. Si el Hércules ahora fuese capaz de fichar 3 jugadores...
Y que diese
a
nivel...
Y que vengan 3 jugadores importantes, es que puede optar al ascenso directo. ¿Por qué no?
Sí, sí.
¿Por qué no? Es que una vez ves la igualdad que hay, cualquier equipo que la segunda vuelta se refuerce bien y gane 4 o 5 partidos seguidos, es que...
Está ahí arriba.
Mi pregunta es, ¿están vistos esos jugadores? ¿Hay nombres encima de la mesa para dar ese salto de calidad? Es que fichar por fichar tampoco. Claro. Es que es tirar el dinero. ¿Cuántas veces se ha tirado el dinero aquí?
¿Pero quién ve a estos jugadores?
Bueno, eso ya, no sé la estructura cómo está, por eso estoy un poco desconectado. Pero, no, es verdad, es que no quiero tampoco saberlo. A lo que voy es, lo primero, ¿está dispuesto Enrique Ortiz a lo mejor a poner ese dinero?
Si es consecuente lo que dijo el otro día, ¿tenemos prisa por subir?
Bueno,
pues tendrá que poner tres fichajes de
nivel. Si él
está
dispuesto, y es lo que le falta a casi todos los clubes, que es el dinero, y Ortiz los pone, pues lo que hay que tener es la otra parte, y es...
Fichar bien.
Enrique, si fichamos a estos tres, hay opciones serias, como dice...
Hombre, yo creo que si el Hércules firma...
Ha salido
siempre
mal.
Si tú firmas tres de nivel, el Hércules puede... El playoff lo juega seguro...
Bueno,
lo puede jugar.
Sí, los futbolistas son importantes y la idea de querer jugar bien también. Es decir,
tiene que dar un paso también.
Claro, el míster tiene que dar un paso para que Enrico Pérez, no me digáis que Enrico Pérez no se puede intentar jugar un poco mejor. Firmas tres grandes jugadores y le sigues pegando pelotazos a ese jugador que viene.
Pues no vale.
Yo no lo veo.
O sea, has tirado el dinero.
Yo no lo veo, pero bueno, todo podría ser.
Totalmente, estamos
intentar
de acuerdo.
Mejorar un poco en todo, en el fútbol, y tienes a la grada a tu favor. Como te metas segundo o tercero, se te van a meter 18.000.
Y eso no es imparable.
Y eso es imparable. Enrico Pérez en ebullición, eso es imparable, lo digo yo.
Y encima con ese buen rollo. Claro.
La gente está predispuesta.
18.000 jodidos.
La gente tiene ganas.
Es un problema, pero 18.000 empujando.
A mí no paran de preguntarme, ¿cuándo es en Murcia? ¿Cuándo es en Murcia?
El 19 de enero.
La hora no está todavía. Pero que la gente no para de preguntármelo, ¿cuándo es? Porque quieren ir. Pero quieren ir a lo bruto. Quiero decir que hola, hay 4.000 circulantes en Murcia. Eso es una barbaridad.
Las asistencias de esta temporada están siendo una pasada.
10.000 de media.
El partido contra el Alcorcón, que fue el playoff a primera división, hace 13 años, habían 11.000 personas.
Sí, lo del otro
más
día.
O menos lo que hay en Enrico Pérez esta temporada. O sea, que es que la gente está con ganas. Y es lo que estabas comentando tú, Juanfran, que vienes de... El último recuerdo así bonito es este mismo año, de la gente joven que quiere también conocer al Hércules, pues... Es que lo tienes todo para poder estar arriba.
El año de la barba, ¿cuántos habían?
¿En dónde?
En la condomina, había bastante.
Habían bastantes.
En el playoff, sí.
Ahí es de las pocas alegrías que me llevas en los últimos años.
Yo creo que juntos una de las más gordas.
Sí, había mucha gente de Alicante, muchísima gente.
Mil y pico habrían.
Muchísima gente.
¿Cuántas?
Mil y pico habrían.
Y el golfo al final, que mola mucho.
Y murcianistas este año, aquí en el Rico Pérez,
buena barbaridad,
vinieron cerca de 3.000. 3.000.
Es tremendo. No, pues apuntamos esa fecha, 19 de enero. Es el segundo partido del año.
Eso sí, jugamos
después
contra el
Betis y ya es el Murcia.
Murcia y Marbella fuera, los dos seguidos.
Es que como el calendario ahora es asimétrico...
Irregular, asimétrico.
Porque con el Intercity jugaste al principio y ahora vas a jugar al final.
Jugaste el segundo y ahora es el penúltimo.
Con el Marbella jugado hace un mes y juegas otra vez con ellos.
Y al Collanos en febrero.
Y de repente juegas dos partidos seguidos fuera, luego dos partidos seguidos en casa. Yo no lo entiendo, el que ha inventado esto.
Pues... Sí, ellos empezaron a hacerlo en Inglaterra y...
Sí, pero es que se hace... en primera división se hace porque no coincide un Madrid-Barça con la Supercopa y tal, pero en primera ref es un capricho, no entiendo por qué. ¿Qué se hace?
Habría que preguntarlo, ¿eh? O falta información.
Igual que el otro día me decían, hay un Sevilla-Betis Deportivo que lo ponen el viernes. Y el Hércules lo hacen jugar domingo, chico. Pone al Hércules el viernes, que se pone de vacaciones antes, y los que no tienen que hacer viaje largo, ponlo el domingo 22.
Sí.
Que lo hacen, y la televisión yo creo que le da igual.
El mono de los horarios ha pasado de la Liga a la primera vez, a la Federación.
Es que no sé cuál es el criterio.
Este que ponía los horarios raros antes tal, ese lo han fichado.
Bueno, ahora se han hermanado, ¿no? La Liga y la Federación. Ahora se van a llevar bien. Veremos qué sale de todo esto.
A ver qué tal. Alonso, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo se presentan las Navidades? ¿Bien o qué?
Bien.
Con el chocolate bien. Con el chocolate se va a llevar.
Está ahí preparado, tío.
Estoy ahí, estoy loco. Pues la verdad es que por coger.
No, pero digo, no puedes salir ni nada, ¿no? Con la rodilla irregular.
Vamos a ver. No te lo voy a explicar.
Quien algo quiera, algo le cuesta.
Se puede. O sea, pero puedes estar mucho rato de pie y tal.
No.
Puede usar. Necesita la silla.
Puedo usar el hielo de los gin tonic para ponerse la rodilla.
En los taburetes.
Ya no hay taburetes en los pubs y los bares y tal.
Se ve que voy a sitios antiguos.
Vas a sitios antiguos o de nivel, no se sabe.
Que lleva la sillita con motor y la dejan entrar. Y se está sentado.
Oye, ha sido con el carrito este de. ¿No? Sí, motorizado, ¿no?
Y menos mal que lo tenía, ¿eh? Y menos mal, hombre, un lujo.
Sí, sí.
Aquí hay nivel, hay nivel.
Hay nivel.
¿Qué esperabas?
Me han preguntado si nos puede mandar alguna foto con bueno, el carrito, pues, ¿no? Pero...
Confirma sin firma.
Confirma. Bueno, te vemos por Alicante, Alonso. A ver si te animas y vienes más a las tertulias, ¿eh? Que...
Sí, a ver si ahora me recupero del todo.
Al Rico Pérez no vas a volver, ¿no?
No.
Eso no, ya es así,
y,
¿no?
Y te digo una cosa, y no estoy ya ni enfadado ni nada, pero las promesas...
Has desconectado del fútbol, ¿eh?
No, porque sigo viendo más fútbol ahora más que antes y disfrutándolo de otra manera, ¿no? Porque yo a lo mejor veo dos o tres partidos cada fin de semana.
¿Y no te
preguntas otra categoría, ¿eh?
¿No te preguntas?
No, porque no suelo dar buenos consejos. No suelo dar buenos consejos.
Estás para ir de ojeador.
Veo fútbol mucho, lo que pasa que no es de este nivel. Categorías más bajas, viendo árbitros, que es lo que es. Disfruto muchísimo con lo que hago. Y bueno, pues me lo paso mejor.
¿Cómo va el Jove?
Bien, bueno, ha estado la cosa, se empezó muy bien, hasta que el propio Vigny, creo que él presentó la dimisión. Bueno, bueno, al final yo creo que es un tipo que ha sido honrado, ¿no? O sea, ves que no puedes.
Lo es.
Sí, vale.
El que va a subir es el equipo juvenil, la División de Honor. Sí, tiene toda la pinta.
Va muy bien.
Tiene una generación magnífica. Sí. Si el Jove no aprovecha esa generación para crecer...
Pues sí, con ese juvenil puede hacer cosas.
Tiene dos o tres generaciones de dos o tres años sí, seguidos de un nivel altísimo.
Muy bueno.
¿Y el Hércules no está pendiente de eso? Eduardo, es que es increíble.
Bueno, no metes al Hércules.
Estamos hablando del minuto de gloria del Jove y metéis al Hércules.
Porque es increíble que el equipo grande de la provincia,
sí,
la provincia, el equipo grande...
Tú lo has dicho, de la provincia.
La provincia. Bueno, no sepa lo que hay a 8 kilómetros de
distancia. Él lo ha dicho, esto no es fruto de un año. Estamos hablando de un trabajo de la gente fútbol base.
Desde Alevines, desde los pequeñajos.
Desde el coordinador que es Antonio. Vamos a ver. Toda la gente que ha tenido alrededor. Chiquitos, desde los 9 años ahora.
Escúchame, Alonso, no es porque esté aquí.
Sí, sí.
Pero yo llevo años escuchando que el que más sabe de primera red y de segunda red es una persona que tenemos hoy aquí.
Sí.
Y que no le consulten a él.
Bueno, tú sabes...
Yo alucino bueno, que no hable...
Al Hércules se le han escapado infinidad de personas de fútbol muy válidas que las tenía en la mano.
Pero además gente alucino en representación, que hemos hablado de José Juan hoy, tenemos 8 o 10 personas para elegir y decir, vosotros dos vais a ir representación del Hércules aquí. Tenemos 10 personas o 15... magníficas para hacer ese trabajo y sin embargo ni los tienen en cuenta.
Tenemos historiadores, tenemos leyendas,
exjugadores, exdirectivos,
103 años de historia y 20
da
en
para
primera.
Mucho, da para mucho y luego para crear una cantera también, pues eso, de una red de ojeadores, de todo. Pero bueno, volviendo al Jove,
lo pasó muy mal.
Pero ha seguido Josip.
Josip dimitió y ha cogido el club un antiguo entrenador de la casa, que es Ángel, y lleva, si no me equivoco, de 9-7 puntos o algo así.
Dos victorias
y un empate. Y bueno, a veces, bueno, pues el fútbol es así. Llega otro entrenador, da otras ideas y bueno, a mí lo que sí que alabo es cuando alguien... que no espera que lo echen, ¿no? Que él dijo, mira, esto... No sé cómo fue exactamente, pero me imagino... Por lo poco que lo conozco, tú lo conoces muchísimo. Esto no funciona conmigo, o por lo que sea, y me marcho. Y se ha marchado. O sea, de buenas, pero en plan bien. Sí, ¿no? Y al final el Jove ha recurrido a un entrenador que, bueno, pues que...
Ángel Cobos.
Ángel, que bueno, que al final lleva hasta muchos años en el club.
Y en la federación
llevando la
selección sub-14.
Y bueno, pues oye, ha empezado con muy buen pie. Sí. Ojalá continúe el bueno de Ángel.
Pues Alonso, te vemos de vuelta cuando quieras, ¿eh?
En Navidad del año que viene.
No, espero que para mayo... Pues,
para el ascenso vienes.
¿Mayo?
No, tengo que recuperar.
En enero,
una al mes.
Un al mes
te lo compro.
Está bien, joder. Felices fiestas, Alonso.
Igualmente, a todos.
Pepe, felices fiestas. Tengo el décimo ahí, ahora hay que repartirlos, ¿eh?
Vamos a ello.
Venga. Gonzalo Blanes, felices fiestas también. Feliz Navidad. Edu, igualmente.
Bajo Guía y Plaza Cabildo. Es lo que hay que ver en Sanlúcar para comer.
Eso, no te lo he preguntado. Espera.
Has estado espeso, ¿eh?
¿Qué tenemos que hacer? A ver, venga. Van a ir muchos circulando para allá. Venga.
Paseito por la playa, que vean la playa. Sanlúcar amplia, grande. Bajo Guía para comer. Plaza Cabildo para comer también. Y si pueden hacer alguna visita a alguna bodega, perfecto. Y al castillo de San Diego, del siglo XII, también hay que intentar verlo.
Nos da para hacer la mañanita bien, ¿eh?
Sí, un paseito chulo tenéis.
Claro. Llegas allí en plan a las 9 de la mañana y a comer prontito, en plan a la 1. El partido es a las 3 y media, o sea que bien.
Sí. Lo de los langostinos es allí.
Claro.
A ver si te marcas un detalle,
además,
macho.
Además, cualquier pescado que pidáis.
Atún también, bueno. ¿No? Ahí hay bueno.
Cualquier
allí,
pescado
¿eh?
Que pidáis aliñado, hecho así tal, con tal, está todo muy chulo, muy bueno.
Tony Torres ha ido por allí también, ¿eh? ¿Te has puesto fino allí?
De noche más que de día. De noche más que de día.
Tú has sido más de noche que de día,
sí,
¿eh?
Sí,
siempre. Lo sigues siendo, hasta trabajando.
De jugador ya lo era y sigo siéndolo y moriré siéndolo.
Es que él ve los partidos a las 8 de la tarde. Entonces ya.
Felices fiestas, feliz Navidad. Tony Torres, Eduardo Rodríguez, un placer, muchas gracias. David Olcina.
Felices fiestas a todos.
Felices fiestas. Gracias a Quique Sánchez, una hora de tertulia. La última tertulia de 2024... Suerte al Hércules y el domingo en Sanlúcar, a ver si llega esa última victoria del año. Mañana volvemos, 3:25. Hasta mañana, adiós.